Radio HM y HM Televisión te presentan En Perspectiva. Evangelización, sociedad, relación, ciencia y fe, familia y muchas cosas más con Mariana García de Alvear.
Hola, queridos amigos, bienvenidos al nuevo programa de En Perspectiva. Tenemos hoy con nosotros al padre José María Calderón. Él está en Madrid y es director nacional de Obras Misionales Pontificias y también director de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre Iglesias. Pero hoy vamos a hablar de las Obras Misionales Pontificias. ¿Qué tal está, padre?
Pues encantado de estar aquí con vosotras. Me apetece muchísimo. Me alegra mucho, sí, señor.
Igualmente, igualmente. Tenemos mucho interés en que nos cuente a qué llamamos y cuándo nacen las Obras Misionales Pontificias.
Bueno, las Obras Misionales Pontificias es una institución que tiene, que ha cumplido 100 años. Cumplimos 100 años el año pasado. En 1922, Pío XI hizo pontificias unas tres obras que ya existían en Francia, cosas personales, por intuiciones particulares de algunos cristianos, las hizo suyas, les llamó pontificias, las obras misionales pontificias, y nacen, pues eso, hace 100 años, y con el deseo del Papa, ¿por qué lo hace? Porque se da cuenta que el tema de la misión no es un tema de particulares, no es meramente una intuición de una persona que ha tenido un carisma. La misión es de la Iglesia. Y él, como romano pontífice, como pastor de la Iglesia universal, está llamado a ser el que guíe y dirija esa gran labor evangelizadora en todo el mundo.
Tienen las obras misionales, así dicho, parece enorme, ¿no? Porque me imagino que la misión es casi del mundo entero, que ya nos dirá después, pero la misión específica de las obras misionales, ¿cuál es?
Hay que decir que nosotros, fíjate, lo hemos llamado en plural, obras misionales pontificias. Son cuatro las obras misionales pontificias, y cada una tiene asignado una tarea. Está la obra de propagación de la fe, que es la primera que nació, y además se han cumplido 200 años de su creación primera. En 1822, una chica jovencita de 17 años, Pauline Jaricot, por una intuición profunda que le mete el Señor en el corazón, crea la obra de propagación de la fe. Al principio, evidentemente, esos primeros 100 años fue una labor personal, fue una labor simplemente de un grupo de amigos y de una institución meramente civil. Pero el Papa la asumió como tal hace 100 años. Bueno, pues esta es la obra que se encarga de atender a los territorios de misión, que los 1.119 territorios de misión que hay repartidos por toda África, Asia, América y Oceanía sean atendidos, no les falte lo que necesitan para poder, entre comillas, sobrevivir. Lo de la obra de pontificia de Pauline Jaricot es lo que nosotros en España conocemos por el Domum, para que la gente sepa, es propagación de la fe, pero nosotros en España le conocemos por el Domum, porque es el Domingo Mundial de las Misiones. Luego está la obra pontificia de la infancia misionera. Un obispo francés, Monseñor Forbit Jansson, teniendo conciencia de que había niños en China que morían sin conocer a Jesús, hizo una gran campaña con chavales para que rezaran y aportaran lo que pudieran para mandar a los misioneros para evangelizar a los niños de China. Bueno, pues eso luego la Iglesia lo asumió y hoy es lo que llamamos la infancia misionera. Antiguamente se llamaba también la Santa Infancia. Y es muy bonito porque su labor es atender en aquellos lugares de misión, la labor evangelizadora entre los niños. Y eso también implica también cosas de salud, cosas de educación, cosas de orfanatos, hospitales, ¿vale? Luego viene la tercera obra misional pontificia, es también otras dos chicas francesas, son madre e hija, Juana Bigard y su madre Estefanía. Son francesas, son del siglo XVIII, y estas tuvieron una intuición, recibieron una carta de un obispo, el obispo de Osaka, que les dice: he tenido que cerrar el seminario por falta de fondos. No puedo mantener a mis seminaristas con lo que tengo. Y entonces estas mujeres dijeron: mientras que no puedan formarse los propios seminaristas en las diócesis, nunca dejarán de ser misiones. Por lo tanto, vamos a ayudar a proteger y ayudar a las vocaciones que surjan sacerdotales en aquellos países de misión. Y así se creó la obra de San Pedro Apóstol. Esa es la labor. ¿Y de qué es lo que hacemos desde la obra de San Pedro Apóstol? Ayudar a los seminarios de los territorios de misión y también a los noviciados de órdenes religiosas fundadas en los territorios de misión. Y la última, que es del siglo XX, es la más reciente, es lo que se llama la Pontificia Unión Misional. Y esta la fundó un sacerdote italiano, esta es la única que no es francesa, Paolo Manna. Este hombre había sido misionero. Cuando vuelve a Italia, porque no puede por su salud continuar misionando, quiere crear una conciencia misionera entre todos los cristianos que viven en Italia. Entonces crea esta Pontificia Unión, bueno, primero se llamaba la Unión Misional del Clero, pero luego se hizo la Pontificia Unión Misional, que lo que intenta es dar formación cristiana y formación misionera a todos los fieles de los países, ¿no? Y ayudarles a que tengan conciencia misionera y espiritualidad misionera. Esas son las cuatro obras misionales pontificias.
Es impresionante, no cabe duda que el Espíritu Santo sopla, ¿eh? Porque parte de las personas que son seglares, ¿no? La mayoría, según ha nombrado.
Es una cosa muy bonita, ahora que hablamos tanto de la sinodalidad, pues ahí está. Una chica joven de 19 años, un obispo, un sacerdote italiano y luego una madre y una hija, ¿eh? Que tienen esa intuición, ese carisma que reciben de Dios y empiezan a hacer algo hermoso, precioso, que tan bonito es que la Iglesia asume como propio y lo convierte en algo, en el instrumento que tiene el Papa hoy para ayudar a los territorios de misión y para ayudar a que los misioneros puedan ejercer su función evangelizadora en aquellos lugares donde la Iglesia todavía no está implantada.
O sea que, bueno, yo creo que queda bastante claro la diferencia específica entre las obras misionales que apoyan a otros países, a los misioneros que haya, con otras organizaciones. ¿Qué se podría decir de la gran diferencia?
Pues la diferencia es que las otras organizaciones, como son ONGs o eso, son cosas particulares. Esto es el instrumento que tiene la Iglesia. Esto no es simplemente una cosa bonita que alguna persona buena ha hecho, que es estupendo. Esto es la forma que tiene la Iglesia de ayudar a que la Iglesia exista. Fíjate tú. Hay cosas que ninguna institución pagaría, ¿no? La luz de las iglesias, la gasolina del coche del obispo o de la canoa en la que el obispo tiene que subir el río, ¿verdad? Eso lo tenemos que mantener y eso es las obras misionales pontificias. El papel que hay en los obispados para que puedan hacer expedientes. Todas esas cosas se hace a través de las... Incluso, fíjate, hasta los obispos jubilados en África, ellos no tienen pensión. Alguien tiene que mantener a esos hombres que han entregado su vida a Jesucristo y que por su edad han dejado de ejercer como obispos. Pues las obras misionales pontificias se encargan también de que ellos estén bien atendidos, ¿no? Por lo tanto, es muy importante.
Es muy importante y son quizá cosas calladas que no se ven, aunque la fe está después, la expansión de la fe, de la evangelización es lo importante, pero... Claro, las ONGs es más vistoso, presentan todos los resultados y esto quizá no se ve porque está...
Es verdad que hay cosas que presentamos y que son preciosas, ¿no? Y sobre todo en el tema de la infancia misionera o los seminarios, por ejemplo. El poder decir que hoy en Sierra Leona están pudiendo atender a los seminaristas que hay en Freetown gracias a las obras misionales pontificias, el dinero que OMP les ha mandado desde España y desde Francia. Bueno, pues ahí hay 40 seminaristas que tienen profesores, que tienen libros, que tienen luz, que tienen agua, que tienen teléfono, que pueden comer todos los días gracias a la comunión de los santos, que se llama, ¿no? Que es que todos los cristianos nos sentimos responsables de la Iglesia Universal.
Claro, yo creo que es muy importante lo que está diciendo. Todos los cristianos nos sentimos responsables, es decir... Para las obras misiones pontificias, imagino que es muy importante el apoyo de toda la Iglesia allá donde esté, ¿no?
Sabes, yo puedo hablar de mi experiencia personal. Yo soy un sacerdote de la diócesis de Madrid. Siempre he estado trabajando en parroquias, en cosas propias de la diócesis. Desde el año 2007 me encomendaron el tema de las misiones. Yo en obras misionales pontificias he aprendido una cosa, que la iglesia en Uganda o la iglesia en la India no es indiferente para mí, que es parte de mi iglesia, son parte mía. Y yo me tengo que sentir responsable y agradecido a Dios por esos hombres y mujeres que están allí llevando a Jesucristo. No es verdad que ellos sean más misioneros que yo, Porque yo con mi oración, con mi sacrificio, con mi limosna y con mi deseo de llevar a la gente de España el conocimiento de la misión, yo también estoy colaborando con ellos en la misión. Yo soy parte de su misión o ellos son parte de la mía. Quiero decir, es la comunión de los santos, es como unos y otros nos apoyamos y nos, cada uno con la vocación que Dios nos ha dado, con el encargo que la Iglesia nos ha dado, estamos apoyándonos unos a otros para que la Iglesia pueda seguir creciendo. Pero no lo digo yo, y no sé si se me ha entendido así, porque sea sacerdote. Cualquier persona, una mujer casada, un chaval joven, todos nos tenemos que ayudar mutuamente y todos nos sentimos responsables de la Iglesia Universal, ¿no? Es una preciosidad. Las obras misionales pontificias me ayudan a tener conciencia de eso que es la Iglesia Católica Universal, que no es mi barrio, que no es mi chiringuito, que no es mi grupito, no, es la Iglesia. Y allí donde hay un cristiano, allí está también, estoy yo, que le intento ayudar con mi oración, con mi sacrificio, con mi limosna, con mi sonrisa, y ellos me ayudan a mí, porque ellos traen aires nuevos, ellos traen esperanza, ellos traen alegría, ellos nos traen el convencimiento de que Cristo vale la pena hoy también, ¿no?
¿Qué es la Missio ad Gentes?
¿Qué es la Missio ad Gentes? Pues me alegra mucho esa pregunta, porque hay gente que ya no entiende esto. Ahora tú lo has oído seguramente, dice Santander es tierra de misión, Madrid es tierra de misión, España es tierra de misión, todo es tierra de misión. No es verdad. Es verdad que donde todavía hay gente que no cree o que no vive la fe, hay que misionar. Es verdad que siempre y en todo lugar la Iglesia es misionera, donde estemos. Pero hay unos territorios se llaman misión, donde está la misión ad gentes, que son aquellos lugares donde la Iglesia no está implantada, donde la Iglesia tiene incapacidad de poder realizar la labor a la que está llamada, que es evangelizar, y que sigue dependiendo, por tanto, de personas de fuera, de personas que colaboren con ellas, incluso económicamente, ¿vale? La Missio ad Gentes es la vocación que han recibido hombres y mujeres para abandonar su territorio y para ir al mundo entero, aquellos lugares donde la Iglesia les envía, donde la Iglesia les convoca y donde sin ellos Cristo no sería conocido y, por lo tanto, no sería amado. Cuando decimos que España es tierra de misión, claro que es tierra de misión porque todo es tierra de misión. Pero ¿sabes una cosa? Si en la parroquia donde yo celebro la misa cada domingo, los que van a misa se tomaran en serio su vocación y salieran a la calle con deseos de llevar a Cristo a todo el barrio, en mi parroquia hay más misioneros que en toda Uganda. ¿Me explico lo que quiero decir? Pero a veces hemos adormilado nuestra fe, los cristianos, y vivimos la fe de forma cultural, de culto, y también por una transmisión cultural, pero no nos enamoramos de Cristo y no nos enamoramos de la tarea que Cristo nos ha encomendado, que es ser en aquellos lugares donde vivimos sal, donde allí somos luz, donde tratamos de ser levadura que haga que toda la sociedad fermente. Bueno, pues hay lugares como África, como Asia, donde eso no es posible porque son pocos y desgraciadamente a lo mejor no tienen formación que nosotros podemos tener y no tienen los medios para poder vivir la fe como nosotros podemos aquí, ¿no?
Sí, es verdad. Tenemos que ser sal del mundo y tomarlo con más empeño, aprender de ellos lo que dice. ¿Qué países reciben ayuda de las obras misionales pontificias? Nombra alguno, pero me gustaría que lo nombrara más detalladamente.
Bueno, no voy a mencionar ninguno porque entonces me pasa aquí todo el programa mencionando todos los países.
No, bueno, imagino que en los continentes, ¿no? En todos.
Es muy fácil, sí. Muy fácil. Obras misionales pontificias atiende a todos esos territorios que dependen del dicasterio para la evangelización, creado por el Papa recientemente, ¿vale? Antes era la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Con Monseñor Tagle, el cardenal Tagle, a la cabeza. Bueno, pues de esa congregación o de ese dicasterio dependen todos los territorios que llamamos misioneros, todos los territorios de misión, es decir, donde se ejerce esa misión ad gentes que has mencionado anteriormente. De ellos dependen. Entonces, Obras Misionales Pontificias ayuda a todos esos territorios, que son 1.119 en todo el mundo, ¿vale? ¿Cuáles son? Pues prácticamente todo África. Todo África, menos un par de países al este, como es Eritrea y eso, que dependen de la Congregación para las Iglesias Orientales. Pero África entera. De Asia, todo Asia menos Filipinas. O sea, todo Asia. China, India, Bangladesh, Pakistán, todo Asia menos Filipinas. Todos esos países dependen de la Congregación. De América dependen unos cuantos territorios, no son países, evidentemente. Hay todo lo que era la selva, todo lo que es la selva amazónica, toda esa zona, depende de Misiones. Igual que hay algunos territorios también en Centroamérica, ¿no? En México, en Panamá, que todavía dependen de esa congregación. Y en Oceanía, pues lo mismo que en Asia, toda ella depende de la congregación, menos Australia. Australia no depende de Misiones, pero todo lo demás, que es un territorio muy pequeñito, eso es verdad, porque Oceanía es Australia y un poquito más. Bueno, pues eso es. De Europa no hay ni un solo país que ya dependa de Misiones, ¿vale? Antiguamente sí que es verdad que, fíjate tú, Inglaterra ha sido territorio de misión hasta hace 100 años, y dependía de esto, y Estados Unidos, y el norte de Europa, pero ahora mismo ya no hay territorios en Europa que llamamos de misión, ¿vale? Ya hay, la Iglesia está establecida, ya tienen obispos propios, tienen sus seminarios, tienen la capacidad para autoabastecerse, por decirlo de alguna forma.
Y por lo que ha dicho antes, sí ha notado, desde que forma parte de Obras Misionales Pontificias, ¿ha notado algo diferente dentro de su vocación?
Bueno, yo creo que me ha abierto la mente a la Iglesia Universal. Como sacerdote yo estudié teología y estudié eclesiología y me explicaron muy bien que la Iglesia es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. Y me intentaron, el profesor que me dio clases me intentó explicar católico, ¿no? Que quiere decir universal, que, ¿no? Y que está llamado a todos. Bueno, pues eso teológicamente o teóricamente lo podría tener claro. Gracias a Obras Misionales Pontificias he descubierto lo que significa eso, ¿no? He podido contemplar los misioneros que están en países que yo ni sabía situarlos en el mundo, ¿no? Y qué es Myanmar, y qué es, bueno, pues todas esas cosas las he aprendido y he visto cómo viven. Luego yo tengo un privilegio que no tenéis muchos, y es, yo una vez al año me reúno con los directores nacionales de Obras Misionales Pontificias de todo el mundo. Estamos de 125 países reunidos en Roma una vez al año, en el mes de junio. Y es impresionante oír el testimonio del director nacional que es de Vietnam, o el que viene de Corea del Sur, o el que viene de Bangladesh, o el que viene de Uganda. Hay sacerdotes, hay religiosas, hay laicos, hay diáconos permanentes. Es una mezcla preciosa. Y estar oyendo sus experiencias, cómo se vive la fe en aquellos lugares, las dificultades por las que pasan, cómo afrontan ellos pues ser una minoría minoritísima, ¿no? Frente al Islam, o frente al hinduismo, o frente al confucianismo, ¿no? Cómo ellos viven el ser una minoría absoluta. Pues eso me ayuda a mí a dar gracias a Dios por lo que yo tengo. Y a rezar mucho por aquellos hermanos tuyos y míos que están allí manifestando a Jesucristo, viviendo con Jesucristo e intentando ser fieles a lo que el Señor les está pidiendo en estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que ha repercutido? Pues que Dios es muy bueno y me hace descubrir la belleza de la Iglesia, ¿no?
Claro, claro, qué grande. No sé si eso lo tienen que hacer las Obras Misionales Pontificias, pero ¿cuántos misioneros hay? Porque me imagino que también de congregaciones religiosas diversas habrá más, o tienen contabilidad de los que pertenecen a las Obras Misionales Pontificias.
Bueno, primero, las Obras Misionales Pontificias no tienen misioneros como tal. Los misioneros pertenecen, como has explicado muy bien, a los institutos religiosos, o a las congregaciones, o a las diócesis, ¿no? Pero es verdad que en España, mi antecesor, don Anastasio Gil, hizo una labor preciosa de crear una base de datos con todos los misioneros españoles que hay repartidos por todo el mundo. Empezó esa labor en el año 2006 y ahí empezó, y ahora podemos decir que tenemos una base bastante consistente, ¿vale? En ella estamos en contacto con las órdenes religiosas, estamos en contacto con las diócesis de España, estamos en contacto con institutos de vida consagrada o institutos de laicos misioneros, y podemos decir que ahora mismo En España hay contabilizados cerca de 8.000 misioneros en activo. ¿Qué quiero decir en activo? Que hoy están en la misión, es decir, que están en fuera de España, en algún sitio, llevando a Jesucristo, ¿vale? Luego hay otros misioneros que están de vuelta en España, que son unos 2.000, 2.500, que están de vuelta en España, bien, porque la congregación a la que pertenecen les ha traído por salud o por edad, o bien porque están aquí traídos para ejercer alguna una labor aquí en España hasta que vuelvan otra vez a ser enviados a la misión, ¿vale? Por lo tanto, diríamos que ahora mismo alrededor de 10.000 en total y cerca de 8.000 serían los que están en activo, ¿no? Principalmente están en América, la gran mayoría de nuestros misioneros españoles están en América, como es lo lógico también, ¿no? Porque son nuestros hermanos y son a los que nosotros llevamos la fe y a los que tenemos que ayudar a que mantengan viva la fe. Pero también hay en África, en Asia, en América, en Oceanía también hay poquitos, en Oceanía es el sitio donde menos hay, pero también hay, ¿no?
Es lo que transmite, desde luego, es la maravilla que es la Iglesia, qué generosidad hay en los cristianos, en los católicos, en todas las personas que trabajan por Dios, dando la vida en sitios a lo mejor muy peligrosos, de mucha pobreza, y de esa unión que habla, esa unión de la comunión de los santos, de que nosotros podemos ayudar. Pero ¿hay alguna forma entonces de la que de podemos ayudar a las misiones de nuestra casa o estas obras misionales pontificias?
Bueno, vamos a decir que me ha gustado mucho eso, la generosidad de esa gente que se ha ido, pero yo tengo que presumir de España. Es el país con más misioneros del mundo. Es el país que ahora mismo tiene más misioneros repartidos por el mundo. Y a nivel económico, es el segundo país del mundo en aportar a la Santa Sede para las misiones, ¿vale? El segundo país del mundo, después de Estados Unidos, viene España. Y esto es gracias a la generosidad de los españoles, Yo creo que en España hay una tarea preciosa que se ha hecho durante tantos años, que es una gran conciencia misionera. Y yo estoy convencido que todos los españoles se conmueven cuando oyen el testimonio de un misionero y le conmueve contemplar. Te voy a poner otro ejemplo, algo que la gente no sabe. Cada verano, más o menos, salen unos 10.000 jóvenes de España a colaborar con los misioneros. 10.000 es un número muy grande, que hablamos tanto de la juventud perdida. Bueno, 10.000 que salen cada verano de todas las partes de España a ayudar a los misioneros en su trabajo de misión, es impresionante. Por lo tanto, yo puedo decir que la generosidad no es solo de aquellos que se han ido. El pueblo español en general es muy generoso, es muy valiente y está muy enamorado de la misión. Me has preguntado cómo podemos ayudar. Pues el Papa Francisco dice que la primera obra misional se llama oración. Todos podemos aportar nuestra oración, rezar por los misioneros, rezar por la conversión de aquellos que están oyendo la palabra de Dios por primera vez. Rezar porque surjan vocaciones misioneras, porque muchos jóvenes deseen entregar la vida al Evangelio y a la evangelización. Rezar, la primera, y esa la podemos hacer todos. Aquí no hay ni ricos, ni pobres, ni guapos, ni feos. Todos podemos rezar. Los niños también pueden rezar, ni niños, ni enfermos, nada. Luego, ofrecer los sacrificios y los males. En España existe una cosa que es muy potente también, que se llaman los enfermos misioneros. Son enfermos crónicos, que tienen enfermedades graves, a los que se les pide que recen por las misiones y que ofrezcan su dolor, su sufrimiento, sus limitaciones por las misiones. Y tenemos inscritos muchísimos, no me atrevería a decir el número porque no me lo sé, ¿vale? Pero tenemos muchos inscritos en la Unión de Enfermos Misioneros que no aportan dinero, sino que aportan oración y sus sufrimientos, sus dolores, por las misiones. Por lo tanto, eso lo podemos hacer. Segundo, cooperación personal. Pues descubrir si nuestra vocación es la misión y ser valientes y generosos. Y si no tengo yo esa vocación porque Dios no me la ha dado, yo puedo colaborar en mi diócesis en la animación misionera. Trabajar porque en los colegios haya ese deseo de la misión, ese amor a la misión, en las parroquias, en los colegios, en las asociaciones. Puedo colaborar con las delegaciones de misiones de mi diócesis para ayudarles a que la misión llegue a todos los lugares. Y por último, pues que no es menos importante, colaboración económica. Los territorios de misión dependen de nosotros. Es tremendo recibir las cartas que recibimos de obispos diciendo: Padre, necesitamos que nos dé misas, estipendios para poder mantener a mis sacerdotes, que no tenemos, que no sé cómo mantenerlos. Es tremendo pensar que un obispo dice: la catedral la hemos dejado sin inaugurar porque no tenemos ya dinero para terminar de construir el techo. Cosas muy, muy, que aquí en España nos parecen muy, muy fáciles y que allí no hay, ¿no? Entonces, luego está la aportación, por tanto, económica, que entre todos nos ayudemos y que España siga siendo el segundo país del, bueno, ojalá fuéramos el primero, ¿verdad? El segundo país del mundo en aportar dinero. En la campaña del DOMUN, ese dinero va todo a las misiones y es una gozada, ¿no?
Qué bien, le agradecemos muchísimo este tiempo con nosotros y de habernos enterado y saber más sobre todas las obras misionales pontificias, que es una labor tan grande en la que todos podemos participar desde aquí, cada uno desde su sitio. Y bueno, dándole gracias a Dios y gloria a Él por todo, por todos estos misioneros que tenemos por el mundo y en España y en todos los países, sí.
Y gracias por vosotras, que estáis encargándoos de que llegue la misión y el espíritu misionero a tantas personas. Por lo tanto, vosotras estáis ayudándonos a Obras Misionales Pontificias a darnos a conocer. Y vosotras estáis siendo misioneras, puesto que estáis encendiendo la lucecita de la misión en el corazón de tanta gente que a la que les intentáis transmitir vuestra alegría, vuestra fe, vuestra ilusión, vuestro compromiso.
Pues amigos, nos despedimos de este programa tan bonito de Obras Misionales Pontificias y os animo a que todos tomemos parte en ello, como nos ha estado transmitiendo el Padre José María. Muchas gracias. Al próximo programa.
Has escuchado el programa En Perspectiva.